Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
La familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Quiero reafirmar que Colombia está comprometida para la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores, los motores del desarrollo sostenible de la región. Estamos pasando de las palabras a los hechos y nuestros ciudadanos así lo reconocen. Colombia nos hemos fijado metas muy ambiciosas de frente al año 2025. Queremos ser el país mejor educado de América Latina y aspiramos además a erradicar la pobreza extrema. Pero no solo eso, también queremos convertirnos en una bioeconomía basada precisamente en la ciencia, la tecnología y la innovación.
Y para lograr esos objetivos se reduce el presupuesto a la educación, la ciencia y la tecnología. Vaya lógica la del gobierno del presidente Santos, a pesar de ser el beneficiario de los logros de los deportistas en los últimos 8 años, logros reclamados como propios.
Entonces, ahora el deportista colombiano para el gobierno no sirve para un culo. ¿Hasta cuándo vamos a llegar? ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Ah? ¿Ahora nos van a quitar o nos quitaron los recursos para el deporte? Nos jodimos. ¿Qué piensa el gobierno nacional? Los deportistas que representamos bien a nuestro país, que se joda. No entiendo esta vaina. ¿Hasta cuándo? Nos joda.
Otros dirán que el gobierno es fiscalmente responsable, pero al tocar temas tan sensibles escuchamos reacciones como las del pibe Valderrama o las de Mariana Pajón, quien afirmó que los deportistas volvieron a las épocas en las que aguantaban hambre.
Desafortunadamente esta medicina ha sido un trago amargo que se hubiera podido evitar si hubiéramos sido prudentes durante el periodo del boom, como lo fueron países como Chile o como Perú, pero que dado que no hicimos esos ahorros no había más remedio que hacer estos recortes y estos aumentos tributarios, porque en efecto, de no haber procedido así nos hubiera pasado lo mismo que a Brasil. Entonces el gobierno, dado que no había actuado con prudencia antes, ni este gobierno ni el anterior, no tuvo más remedio que hacer esto.
Ahora bien, si se acabó el conflicto con las FARC, ¿por qué se aumenta el presupuesto de defensa? ¿No iba a ocurrir todo lo contrario?
Cuando tú tienes una sociedad en donde estancas el desarrollo en términos de salud, educación, investigación, vivienda, infraestructura y aceleras el desarrollo de tipo militar, tienes un fenómeno de militarización que es súper peligroso. Es súper peligroso porque perpetúa los escenarios de violencia, perpetúa las posibilidades de que los jóvenes en últimas se reingresen a la espiral de la violencia. El costo de mantener a las fuerzas militares que tenemos actualmente es aproximadamente de 176 mil millones de pesos por mes. Con eso podrían en un solo mes construir cerca de 50 mil casas o viviendas de interés social.
Sí, Colombia seguirá siendo un país militarizado que invierte la mayoría de su presupuesto en defensa.
El presupuesto para el próximo año será de 235 billones de pesos. Eso es apenas un 1% por encima del presupuesto de este año. Nuestra consigna ha sido la austeridad inteligente. Quiere decir, no recortar a rajatabla, no quitar a todos los sectores indiscriminadamente, sino hacer un ajuste donde en primer lugar se protege la inversión social. Por ejemplo, programas como la alimentación escolar son fundamentales, o el pago de las mesadas pensionales. Todo eso se le da prioridad. Y por supuesto también a terminar los proyectos que ha iniciado el gobierno, como la construcción de viviendas, la infraestructura de transporte, las aulas escolares, todo eso que siga su curso. Eso es a lo que se le da prioridad, en lo demás que se recorte.
La austeridad inteligente pareciera ir entonces en contravía de las herramientas que hacen que una persona sea inteligente, ciencia y tecnología.
Sobre el presupuesto general de la Nación 2018 quiero hacer tres reflexiones. La primera, es un presupuesto que tarde recorta gastos, pero lo recorta en la inversión, que es lo que beneficia a los colombianos, y no lo recorta ni en gastos de personal ni en gastos de legal. Segundo, es un presupuesto que afecta significativamente y le reduce la inversión al sector de deporte, de ciencia y tecnología, de vivienda y de bienes terciarios. Y tercero, lo único que aumenta de manera importante es el presupuesto que va para el acuerdo FARC-Santos, que beneficia a la FARC. Claramente es un presupuesto donde Santos muestra a quién prefiere, a la FARC antes que al pueblo colombiano.
Y ese es nuestro tema del día, a propósito de los recortes al deporte, la ciencia y la tecnología en el presupuesto 2018. ¿Son estas reducciones fiscalmente responsables o políticamente incorrectas? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate, a las 8:50, usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
Y como todas las noches, para debatir este tema, tenemos a dos invitados de lujo, no sin antes invitarlos a participar con el numeral Partida W, en todas nuestras redes sociales. Escríbanos directamente entrando a www.wradio.com.co, en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa. Clic ahí y se comunica directamente con Partida W. Saludo en primer lugar a Luis Alberto Rodríguez. Repite, Luis Alberto, en Partida W, él es economista, cuenta con una maestría en política económica de la Universidad de Columbia, tiene además estudios en banca y finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Toulouse, del London School of Economics y de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido jefe de estudios económicos y asobancaria y profesor de las maestrías de los departamentos de economía de la Universidad del Rosario y de la Nacional. Es columnista del diario La República. Don Luis Alberto, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, un saludo muy especial a todos los oyentes.
Bueno, ustedes tienen unos temas poco populares, poco taquilleros para la gente.
Eso parece, sí, eso parece que me tocan los duros de roer.
¿No le importa el garrote?
No, yo creo que toca ser responsable con las posiciones sin importar si suenan bonito o suenan feo.
¿Estuvo al tanto de la asamblea, de la reunión de la ANDI en Cartagena?
Por supuesto.
¿Y qué tal? ¿Conclusiones?
Muy interesante, creo que hay una larga tela por cortar en las discusiones que se dieron, tanto en política exterior como en política financiera.
8:07, antes de presentar a nuestro próximo invitado, comienzo con usted, Luis Alberto Rodríguez. ¿Los recortes al presupuesto de deporte, educación, ciencia son fiscalmente responsables o políticamente incorrectos? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo diría que el presupuesto general de la nación es un instrumento de la política fiscal y probablemente uno de los más importantes de toda la política fiscal. ¿Por qué razón? Porque tiene implicaciones económicas, pero también tiene implicaciones sociales. Precisamente por esta razón es que la discusión alrededor del presupuesto general de la nación, de cualquier presupuesto, de cualquier país, no se puede dar a la luz y al calor de los deseos de la coyuntura, sino que tienen que ser discusiones estructurales que tengan en cuenta tanto los datos históricos como la perspectiva que hay hacia adelante alrededor de ellos. Es por esto que yo creo que la discusión alrededor de si se debe bajar el presupuesto en X o Y sector es una pregunta un poco capciosa, para ser sincero, Juan Pablo, y la discusión da para un tema mucho más largo y es en particular en la estructura que lleva todo el presupuesto de la nación, cuáles han sido sus antecedentes, cuál es la normatividad que lo regula y todo alrededor de ello.
¿El presupuesto de ciencia, tecnología, deportes ha venido bajando en los últimos años o este es el primer año en que lo bajan?
No, ha venido, la verdad, yo quisiera empezar por algo, Juan Pablo. No se puede negar y no se puede hablar de finanzas públicas, no se puede hablar tampoco de las finanzas de un hogar sin hablar del contexto general de ingresos, de gasto del hogar. En particular de este hogar que es el grande, que es el presupuesto de la nación y que es el país. ¿A qué me refiero con esto? El país está viviendo una coyuntura bien particular desde la caída de los precios del petróleo, que lo han llamado el choque petrolero y que tiene unas características y que tiene unos impactos en los ingresos del Estado. Eso ha venido desde ya varios años. Eso ha tenido, por supuesto, varias implicaciones en diferentes niveles que yo voy a tocar durante el debate. Pero, sin duda, eso ha impactado también la asignación de gastos en sectores como los que usted ha mencionado, ciencia, tecnología e innovación, en este caso deportes y otros muchos más.
8:09, lástima, apenas acaba de llegar uno de nuestros invitados, a Sebastián López, se perdió los argumentos de Luis Alberto Rodríguez. Juan Sebastián, ¿el recorte en presupuesto de economía, de ciencia y tecnología es fiscalmente responsable o políticamente incorrecto? ¿Cuál es su opinión?
Es políticamente incorrecto y además es fiscalmente responsable porque la cuestión de la sostenibilidad fiscal y de la responsabilidad fiscal debe ser vista es qué interés queremos proteger aquí parece que este presupuesto está diseñado, digamos, para las grandes agencias calificadoras de riesgo, que en últimas están protegiendo también los intereses del sector financiero fundamentalmente. Y no es que yo esté hablando de tener un país sin sector financiero. El cuento es que debemos mirar cómo el sector financiero le sirve a la sociedad y no cómo el sector financiero se sirve de la sociedad. Entonces, creo que es políticamente incorrecto porque un presupuesto siempre habla finalmente es de qué recursos o qué elementos tengo yo para ejecutar un plan de desarrollo. O sea, nos dice, como dijo el rector del Rosario en su columna en El Espectador, que el presupuesto habla. Y en política también dicen que el presupuesto son los cariños y es el amor que se le tiene a cada sector. Entonces creo que este es un presupuesto que profundiza un modelo económico equivocado. Porque, por ejemplo, si usted recorta en ciencia, no hay posibilidad de usted desarrollar la industria, el agro, la innovación, la tecnología. No hay posibilidad. Y nos vamos a condenar a seguir viviendo de deuda, Juan Pablo, que eso es lo que está pasando con este presupuesto. Está concentrado en pagar deuda, que es el principal rubro del presupuesto, el servicio a la deuda. Todos los que usted mencionó al inicio del programa que se recortan, pero en servicio a la deuda se aumenta el presupuesto.
Adelante, Luis Alberto.
Mira, Juan Sebastián, a mí me agrada estar de acuerdo al inicio de la conversación, porque probablemente tendremos desacuerdo muy profundo más adelante. Juan Sebastián dice, el presupuesto, y cita la columna del rector Restrepo, el presupuesto tiene que tener en cuenta los recursos que tenga y los que no tenga. De ahí parte el hecho. Precisamente el presupuesto general de la nación del 2018, como el del 2017, como el del 2016, y yo diría que desde 1989, incluso desde la constitución del 91, el presupuesto obedece precisamente a los ingresos que se tienen y a los gastos que se tienen. Yo quiero empezar también entrando en materia, Juan Pablo. Hay tres formas, y es mi hipótesis principal. ¿Es fiscalmente responsable la propuesta del proyecto de ley? ¿Por qué? Porque básicamente en la estructura fiscal y en la política fiscal uno tiene tres instrumentos. Tiene tres instrumentos para poder decidir cómo se gasta la plata o cómo se toman decisiones alrededor de la plata que tiene un país. El primero es el nivel de deuda o el déficit. Entonces yo puedo definir y puedo tomar decisiones sobre qué país quiero tener. Yo puedo querer tener un país como Venezuela que no tiene con qué pagar la deuda, o yo puedo querer tener un país que sí honra sus obligaciones. Es el primer elemento. El segundo instrumento que yo puedo mover en política fiscal se llama los ingresos. Recientemente en Colombia se hizo cambios a los ingresos. Una reforma tributaria que se hizo el año pasado, hace dos años se había hecho otra, y esa es una forma de mover los ingresos. Yo puedo aumentar los ingresos por medio de poner mayores tributos, poner mejores tributos, disminuir la evasión fiscal, disminuir cualquier cantidad de cosas, y yo puedo aumentar los ingresos. Y la tercera instrumento, la tercera cosa que yo puedo hacer es meterme con los gastos. Yo puedo aumentar o disminuir los gastos. Yo no tengo ninguna otra posibilidad en un mundo realista de mover la política fiscal, de incrementar el presupuesto general de la nación o disminuirlo si yo no muevo alguna de esas tres variables. En el contexto en el que estamos, el primero déficit, el segundo ingresos y el tercero gastos. Tal como estamos, la única posibilidad que tenía, desafortunadamente, el gobierno era mover los gastos.
Adelante.
Mire, Luis y oyentes, Juan Pablo. Resulta que se habla, los que más hablan de sostenibilidad fiscal no nos cuentan que la sostenibilidad fiscal o la responsabilidad fiscal no le aplica a dos sectores. Si yo le pregunto a la sociedad, a un ciudadano promedio, oiga, ¿a qué dos sectores no les debería aplicar la sostenibilidad fiscal, sino seguir invirtiendo en eso? Yo estoy seguro que la gente diría educación, salud, cultura. Y los dos sectores a los que no les aplica la regla fiscal son el servicio a la deuda y el gasto militar. ¿Quién escogió esas prioridades, Luis Alberto? Esas son las prioridades del país, porque la discusión de presupuesto es muy bonita, porque si usted recuerda, es incluso el origen del Parlamento inglés. O sea, el presupuesto al final es una moneda. Estamos hablando, perdón, en el presupuesto estamos hablando de una cara de la moneda. La otra cara, lo comentó ahorita Luis, son los ingresos, o sea, ¿cómo estoy recogiendo yo? Y hay que recordarle a los oyentes que en Colombia el grueso del recaudo tributario, la mayoría de la plata del Estado, viene de impuestos indirectos, o sea, donde paga igual la persona que no tiene nada como la persona como Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia, pagan lo mismo. Entonces, se está recogiendo de manera desigual, y lo que estamos viendo en el presupuesto es que también se está gastando de manera desigual. Mire, por ejemplo, una cosa que es incomprensible. En este presupuesto, el proyecto para el 2018, en servicio a la deuda, aumenta el pago de intereses y se reducen las amortizaciones, el pago a capital. Entonces lo que estamos haciendo es la vuelta al bobo, porque estamos pidiendo plata para endeudarnos y con la plata que le recogemos a la gente pagamos los intereses. O sea, es un rollover, un círculo vicioso que no nos... Lo que tiene que hacer el presupuesto es precisamente meterle plata, invertir en los sectores que se mencionaron que tuvieron recortes, porque son los sectores que nos permiten tener una economía sólida para no seguir pidiendo plata prestada, Luis.
Mire, Juan Sebastián, usted dice una cosa que no es cierto, y es la regla fiscal en ningún artículo de la regla fiscal, ni en la ley de responsabilidad fiscal, que es la mamá de la regla fiscal, ni en la ley de responsabilidad fiscal de 2003, dice que usted tiene que pagar la deuda o que usted tiene que pagar el sector de defensa. Eso no lo dice, eso no es cierto.
Están excluidos. En el acto legislativo están excluidos.
Sí, están en el proyecto de ley del presupuesto, pero el presupuesto lo decide cada año el gobierno.
No, pero la regla fiscal no le aplica al presupuesto militar ni al servicio de la deuda, por eso es clarísimo.
No. Usted puede tomar la decisión, o sea, el gobierno puede tomar la decisión, de hecho lo han hecho otros países.
Ah, pero no es obligatorio. Pero para los otros sectores sí es obligatorio. ¿Por qué sí es obligatorio para educación?
No, 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 obligatorio, o sea, para bienestar. Permítame, si usted toma, usted puede, hoy puede levantarse, si usted es ministro de Hacienda, pasado mañana, o sea, el próximo año gana quien tenga que ganar para que usted sea ministro de Hacienda, usted toma la decisión de no pagar la deuda, porque usted quiere parecerse a Venezuela, o usted quiere parecerse...
No, empecemos con el macartismo, ¿no? Pero con argumento macartista no se resuelve nada, yo no me quiero parecer a ningún país, yo quiero parecer colombiano y que este país sea el mejor del mundo.
Me parece, eliminemos el de Venezuela. Usted toma la decisión de no pagar la deuda.
No estoy tampoco hablando de eso, me parece una decisión irresponsable.
Ok, entonces, ¿qué hacemos?
Usted tiene 50 y es que yo presupuesto, no se le puede recoger a la gente un montón de plata de IVA para ir a pagarle a unas agencias.
Déjeme terminar. Usted tiene un presupuesto que es 82% inflexible. Eso lo sabe usted, ¿no? La inflexibilidad del presupuesto es 82% inflexible. ¿Usted sabe por qué es 82% del presupuesto cada año? Año a año. O sea, cuando usted sea ministro de Hacienda, si llega a ser ministro de Hacienda, cuando usted coja la chequera de los 123 billones o los 135 billones de ese momento, usted va a definir cómo se gastan solo el 18% restante. ¿Usted sabe por qué eso es así?
No, ilústrenos, cuéntenos.
La razón por qué eso es así, José Sebastián, es porque la Constitución del 91 y diversas leyes de ahí en adelante le obligaron de alguna manera, o fue una decisión de la sociedad, del gobierno y sus ciudadanos que escogieron a su gobierno y dijeron, oiga, mire, vamos a gastar esto en esto, tanto en sistema general de participaciones, tanto en pensiones, que son ineficientes, que son regresivos, etcétera. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el punto es, esa es una decisión que está. El presupuesto de la Nación, uno parte de ese 82% que ya es inflexible. Eso no lo puedo mover. ¿Luego qué tengo? Luego tengo, efectivamente, desafortunadamente, una vez más, una carga gigantesca del presupuesto de más de 50 billones de pesos en deuda, y en eso no puedo decidir, Juan Sebastián. Eso es tan sencillo como si usted no paga la luz, usted se la corta.
Luis, yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que la decisión del gobierno de aumentar el presupuesto para el servicio a la deuda y reducirlo para el de educación es una decisión que el gobierno tomó obligado o corresponde a una decisión política?
Sin duda no tenía más espacio, no había más nada.
O sea, le tenía que subir a servicio a la deuda, le tenía que subir.
Claro, para onerar los compromisos,
eso
para poder cumplirlos. ¿Cómo hace usted para, si usted dice, vea, le pongo otra sesión?
Y los compromisos con educación, ¿por qué no los cumplen?
Ah, bueno, no es el único que no cumple. No es el único que no
cumple. Por eso, pero entonces,
ese no es mi,
pero usted lo está diciendo y está reflejando muy bien la posición del gobierno. La posición del gobierno es, a todos los sectores, pero esa es la posición del gobierno, es decir, a todos los sectores les pueden cumplir, le pueden cumplir educación, salud, deporte, agro, ciencia. Pero al que no le puedo incumplir es a los grandes prestamistas del Estado.
No, eso no es cierto.
Pues eso es lo que refleja el presupuesto, Luis.
¿Por qué
le aumentaron al servicio de la deuda y le bajan a educación? Eso es una decisión política, no es una obligación.
No, tan sencillo como el presupuesto incluye las obligaciones que hay en el Sistema General de Participación. El Sistema General de Participación tiene unas obligaciones con respecto a no solo a educación, a salud, a saneamiento, y las está cumpliendo. Que el incremento adicional del que se hizo el año anterior, los años anteriores, de más allá del Sistema General de Participaciones, no se hizo este año, yo estoy de acuerdo. Es más, no fue el único sector, José Sebastián. A mí me gustaría, yo sé que es muy vendedor, muy taquillero, llegar a decir que la educación, que la ciencia, eso es muy taquillero, es muy, muy taquillero, pero no es el único sector que recortar. Todos, desafortunadamente, una vez más,
y hay razones de todos los sectores.
No son los únicos. Dígame cuáles otros sectores recortar.
Recortaron muchos, pero no recortaron el servicio a la deuda, el gasto militar.
Exacto. Hablemos ahorita sobre en particular.
Yo quería comentar simplemente esto, que me parece muy importante. Esto de la deuda no es un capricho mío. Miren lo que está pasando en Colombia. Desde que Santos y Vargas Lleras asumieron el gobierno, ahora que ya no está el vicepresidente, es decir, de 2000, tengo el dato hasta 2006, de 2000 a 2016, la economía creció 45%, y ojo a este dato, el endeudamiento creció 100%. Piensen los oyentes en sus casas, ¿qué pasa si el salario de ustedes crece 45% y su deuda crece 100%? Pregunto, ¿es sostenible esa estrategia? Y eso no es simplemente, es como la deuda por allá que tiene que pagar no sé quién, no. Cada colombiano hoy, ustedes divide los 477 billones de pesos de deuda, Juan Pablo, los divide entre la población colombiana y cada colombiano está debiendo 10 millones de pesos. Y empezó el gobierno de Santos debiendo 5 millones. Entonces explíqueme, esos 10 millones la gente cree que no los paga, y no, cuando nos suben el IVA, cuando nos suben las tarifas de servicios públicos, cuando nos reducen la oferta de gasto público, por ejemplo, cuando reducen educación, reducen salud, ahí la gente está pagando esa deuda.
Pues Sebastián, usted me está dando la razón.
No es un cliché, sino que es bien grave.
Es un cliché, usted me está dando la razón. Usted acaba de decir, nos estamos endeudando más. Es que yo estoy en eso estoy completamente de acuerdo. El nivel de endeudamiento de Colombia, de hecho, yo recuerdo...
Es insostenible.
Es insostenible. De hecho, Juan Sebastián, yo recuerdo un debate, y tengo palabras sexuales de usted, un debate que usted estuvo con María Jimena Duzán en Semana. Y usted decía, oiga, mire, aquí cayeron los precios de los commodities y nos dejaron ellos fiscales. Cierro comillas. Fue exactamente la frase que usted sabe. Era muy parecido a lo que está diciendo usted ahora. Se está incrementando la deuda. Uno puede llegar aquí a una clase de política fiscal que no es el caso, pero efectivamente, las razones que sea, hoy, la foto hoy es la situación fiscal del país es supremamente complicada.
Totalmente de acuerdo.
Y a partir del 2019 es incluso peor.
Más complicada.
Entonces, en eso estamos completamente de acuerdo. Y vuelvo a mis tres instrumentos. Tú tienes tres instrumentos para mover el presupuesto. Aumento la deuda, usted está diciendo que es insostenible. O aumento los ingresos, usted también lo he visto en Twitter muy activo, lo he visto en otros debates criticando los aumentos de los impuestos, y yo también comparto. Y la tercera es los gastos. Entonces, ¿qué puedo hacer? La única forma que puedo hacer un ajuste, que era absolutamente necesario, porque hay una ley de la regla fiscal que tiene unas estimaciones y necesitaba que para poder cumplir los compromisos que se había hecho el país con la regla fiscal, pues precisamente disminuyera algo, aumentara los ingresos, aumentara el déficit, la deuda, quiere decir, o disminuyó los gastos. ¿Cuál fue la decisión? O disminuyó los gastos. Yo estoy completamente de acuerdo. Estamos en una situación muy complicada, y precisamente porque estamos en una situación muy complicada, es que sería irresponsable llegar a decir, oiga, no, aumentela a todos. A mí también me gustaría que aumentaran a todos. A mí me gustaría que triplicáramos la cobertura de todos los bienes y servicios, pero no es posible si no aumentamos los ingresos. Y no hacemos una discusión estructural de ingresos y gastos.
Por ejemplo, yo creo que sí hay otras herramientas para aumentar los ingresos. Hace poco, el exdirector de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega, habló de cerca de 100 mil millones, no de pesos, 100 mil millones de dólares, de colombianos que están en paraísos fiscales. El gobierno no se ha movido un ápice para ir a capturar esas rentas que serían ingresos para Colombia. Esto no es que los 100 mil millones entran al erario público, pero sí hay una fuente de ingresos. Eso es solo un ejemplo. Y tenemos muchos otros ejemplos, porque al gobierno cada vez que quiere ingresos lo único que se le ocurre es subir el IVA y subir los impuestos indirectos, cuando sabemos que hay otro ejemplo. Luis, se propuso en la discusión de la reforma tributaria una tarifa progresiva para las empresas. Eso para la mayoría significaría reducción de impuestos, aunque había unas más grandes que podrían contribuir de mejor manera a la financiación del presupuesto nacional. Entonces, en ingresos no está todo dicho. Ya lo acabé de decir, 100 mil millones de dólares de colombianos escondidos en paraísos fiscales, y el gobierno nacional no ha hecho nada para traer esa plata a Colombia y a que le tribute al Estado colombiano como debe ser. O sea que sí podemos estirar los ingresos por otras vías y, por ejemplo, reducir el endeudamiento. Y bueno, no, siempre se nos intenta presentar el presupuesto como que no había otra alternativa para hacer, pero bueno, lo cierto es que no es así.
Mire, Juan Sebastián, aquí me parece, porque claro, somos de la misma generación, somos muy soñadores, ¿no? Eso es muy chévere, que somos muy soñadores, que nos guste tirar globos y tal. Yo también lo hago, incluso en mi vida personal seguramente.
Acá estoy sustentando,
pero Juan Sebastián está tirando globos.
Está muy romántico.
Juan Sebastián, a mí, yo también estoy absolutamente de acuerdo con una persona que admiro además con el exdirector de la DIAN, Juan Ricardo Ortega. Estoy absolutamente de acuerdo que hay muchos espacios, y usted ha mencionado otros. Incluso, yo me acuerdo que en otro debate acá hablaban de si uno disminuye la corrupción. Sí, por supuesto. Si uno resuelve el hueco pensional, pues también. Si nos encontramos 10 pozos de petróleo en Bogotá, pues también. Eso también podemos completar el presupuesto. Pero hoy, Juan Sebastián, hoy, usted sabe que según la ley estatutaria del presupuesto, el presupuesto tiene que presentar en abril, ¿cierto? Y las discusiones empiezan después de la posesión del nuevo legislativo, o sea, después del 20 de julio. Y se tiene que aprobar después, antes, el debate final tiene que dar antes del 20 de octubre. De aquí al 20 de octubre, usted, deme una estrategia, explíqueme cómo hacemos para aumentar los ingresos de la DIAN, para recoger los 100 billones de los que usted habla, no, con realismo. O sea, yo la verdad, yo comparto la frase de Jorge Luis Borges, que ser colombiano es un acto de fe. Y a veces me da risa, otras veces me pone triste, y otras veces me divierto. Pero no podemos pasar diciendo, no podemos decir que vamos a hacer el presupuesto general de la Nación del 2018, que es de menos de 6 meses, pensando, no, que es que de pronto le logro traer unos recursos que están afuera, o logro cubrir la corrupción, o logro encontrarme un pozo de petróleo, el hallazgo más grande de todo el mundo, aquí en 82 con séptima, y extraerlo inmediatamente. No, con realismo hoy, ¿cómo hacemos para aumentar los ingresos? No hay posibilidad de hoy.
No, es 8 y 26, Juan Sebastián, respóndale eso regresando de esa pequeñísima pausa comercial. Se escucha Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa.